Cuaderno cuarto, capítulo 6. Por más cansados que estuvieran, y deberían estarlo, aquella noche ninguno de los habitantes de French's Den pensó en descansar. No era dudoso que Walston empleara ahora la fuerza, puesto que la astucia no le había servido de nada. Toda vez que Rock debió decirle que Evans se hospedaba en French's Den y que, por consiguiente, sus proyectos de ataque estaban completamente descubiertos. Al amanecer, el marino, Brian, Doniphan y Gordon salieron de la gruta con mucho cuidado. A la salida del sol, las brumas matinales condensadas poco a poco dejaron completamente visible el lago, cuyas aguas se rizaban con una ligera brisa del este. Todo estaba tranquilo en los alrededores de French's Den, lo mismo por la parte de Tramp's Woods que por la del río Zealand. En el interior del cercado, los animales domésticos iban y venían como de costumbre, y Fan no daba ninguna señal de alarma. Ante todo, Evans quiso saber si el suelo conservaba huellas de pasos, y las vio, en efecto, especialmente cerca de la gruta, cruzándose en todas direcciones e indicando bien a las claras que Walston y los suyos habían avanzado durante la noche hasta el río, esperando que Rock y Forbes les abriesen la puerta de Store Room. En cuanto a manchas de sangre, no vieron ninguna, prueba de que Rock ni siquiera había sido herido. Evans se preguntaba si Walston habría venido por el sur del lago, como los falsos náufragos, o por el norte. En este último caso era de suponer que Rock había huido en dirección a Tramp's Woods para unirse a sus compañeros. Como importaba mucho aclarar este hecho, se decidió interrogar a Forbes para saber qué camino había seguido Walston. ¿Consentiría aquel en hablar? ¿Y si hablaba, diría la verdad? ¿En agradecimiento que Kay le había salvado la vida, se despertaría algún buen sentimiento en su corazón? ¿Olvidaría que era para hacerles traición, por lo que había pedido hospitalidad a los huéspedes de French's Den? Evans, queriendo él mismo interrogarle, volvió al hall y abrió la puerta del camarachón en donde Forbes estaba encerrado. Aflojó sus ligaduras y lo llevó al hall. «Forbes», dijo Evans, «el engaño que tú y Rock habéis meditado os ha salido mal. Pero importa que yo sepa cuáles son los proyectos de Walston. Tú debes conocerlos. ¿Cuáles son?» El bandido tenía baja la cabeza, no atreviéndose a mirar ni siquiera a los muchachos, que presenciaban el interrogatorio y guardaban silencio. Kate intervino. «Forbes», dijo, «¿mostrasteis ya una vez alguna piedad cuando impedisteis que vuestros compañeros me matasen durante el degüello que tuvo lugar en el Severn? Pues bien, ¿no haréis nada para salvar a estos niños de una suerte más horrible aún?» Forbes no respondió. «Os han perdonado la vida cuando os merecíais la muerte», repuso Kate. «¿No existe ya en vuestro corazón ni un ápice de buen sentimiento? Después de hacer tanto mal, podéis volver todavía al camino del bien. Reflexionad a qué horrible crimen prestabais vuestro concurso». Un hondo suspiro salió penosamente del pecho de Forbes. «¿Y qué puedo yo hacer?», preguntó con voz sorda. «Puedes decirnos», repuso Evans, «qué queríais hacer anoche y lo que piensan hacer más tarde. ¿Esperabas a Walston y a los demás para introducirlos aquí apenas abrierais la puerta?» «Sí», contestó Forbes. «¿Y hubierais matado a estos niños que también os acogieron?» Forbes bajó aún más la cabeza y esta vez no tuvo bastante fuerza para contestar. «Y ahora dime, ¿por qué lado Walston y los demás han venido hasta aquí?» «Por el norte del lago», respondió Forbes. «Mientras tú y Rock veníais por el sur, sí. ¿Han recorrido ya la parte oeste de la isla?» «Aún no. ¿En dónde estarán ahora?» «No sé». «Nada más puedes decirnos, Forbes». «No, Evans, no, os lo aseguro. ¿Crees que Walston volverá?» «Sí». Indudablemente que Walston y los suyos, asustados por el tiro de Evans y comprendiendo que estaban descubiertos, habían juzgado prudente esconderse, esperando una ocasión más favorable. El buen marino, pensando que Forbes no podía darle ya ningún detalle más, lo llevó de nuevo a su encierro. La situación seguía en el mismo estado de gravedad. ¿En dónde se hallaría ahora Walston? ¿Estaría acampado debajo de los árboles de Tramp's Woods? Forbes no pudo decirlo. Y sin embargo, importaba mucho saberlo. Así es que el piloto pensó operar un reconocimiento en aquella dirección, aun cuando no se verificaría seguramente sin peligro. A las 12, Moko llevó algún alimento al prisionero que estaba muy abatido y que apenas probó. ¿Qué pasaba en el alma de aquel desgraciado? ¿Estaría su conciencia entregada al remordimiento? Después de almorzar, Evans dio a conocer a los jóvenes el proyecto que concibió de avanzar hasta el límite de Tramp's Woods, porque tenía gran empeño en saber si los malhechores estaban aún en los alrededores de French's Den. Esta proposición fue aceptada sin discusión, y se tomaron las necesarias precauciones para hacer frente a cualquier eventualidad. Walston y sus compañeros no eran ya más que 6, desde la captura de Forbes, mientras que la colonia se componía de 15 muchachos, sin contar Kate y Evans, 17 entre todos. De ese número era necesario eliminar a los pequeños que no podían tomar parte directa en la lucha. Decidieron, pues, que mientras Evans operaba el reconocimiento proyectado, con los mayores, Inverson, Jenkins, Doll y Costar quedarían en el hall con Kate, Moko y Santiago, libres para el servicio doméstico, acompañando a los demás a Evans. 8 muchachos contra 6 hombres en toda la fuerza de la edad. No hacían la partida muy igual, si bien es verdad que los colonos irían armados cada cual con una buena escopeta y un revólver, mientras que Wollstone y su cuadrilla no poseían más que 5 fusiles. Un combate a distancia y en estas condiciones presentaba alguna condición de éxito, tanto más que Doniphan, Wilcox y Cross, que eran muy buenos tiradores, aventajaban en esto a los marineros americanos. Además, las municiones no habían de faltarles, mientras que los bandidos no poseían ya, con seguridad, más que unos cuantos cartuchos. Era cerca de las 2 de la tarde cuando la infantil tropa se formó para ponerse en marcha, bajo la dirección de Evans. Buster, Santiago, Moko, Kate y los pequeños entraron otra vez en Fresh Den, cuyas puertas cerraron, pero no apuntalaron, para el caso de que los expedicionarios tuvieran que resguardarse rápidamente. Ni por el sur ni por el este había nada que temer, pues para seguir aquella dirección había sido preciso que Wollstone fuese a Slowy Bay para seguir luego por la orilla del Zealand, caminata muy larga por cierto. Habida consideración de esto y teniendo en cuenta lo que dijo Forbes, era de presumir que los forajidos no estaban en aquellos parajes, así es que Evans no podía temer ser cogido por la espalda, puesto que el ataque no podía venir más que por el norte. Los muchachos y el marino avanzaron con mucha prudencia, siguiendo la base de Oakland Hill. Más allá del cercado, las malezas y los grupos de árboles les permitían llegar al bosque sin descubrirse demasiado. Evans marchaba a la cabeza de su pequeño ejército, no sin reprimir a cada momento el ardor de Doniphan, siempre pronto a ir a vanguardia. Después de pasar por la tumba del náufrago francés, el piloto creyó oportuno sesgar algo para acercarse a la orilla del lago. Fan, a quien Gordon procuraba en vano detener, parecía olfatear algo, pues no apartaba su nariz del suelo y dio a conocer muy pronto que seguía una pista. «¡Atención!», dijo Brian. «Sí», respondió Gordon. «No es la pista de un animal. Ved el modo de obrar de Fan». «Deslicémonos por entre las hierbas», replicó Evans. «Y vos, que sois buen tirador, señor Doniphan, si uno de esos bribones se pone a vuestro alcance, no perdáis el tiro, pues yo os aseguro que no habréis jamás empleado mejor una bala». Algunos instantes después llegaban a los primeros grupos de árboles de Tramswood. Allí había huellas de una reciente parada, pues se veían ramas medio consumidas y cenizas calientes todavía. «Aquí, de seguro, es donde Wollstone y los suyos han pasado la última noche», dijo Gordon. «Y han estado tal vez hasta hace poco», respondió Evans. «Me parece que debemos dirigirnos hacia el acantilado». Apenas acabó de decir estas palabras cuando se oyó una detonación hacia la derecha y una bala, después de rozar la cabeza de Brian, se clavó en el árbol en que éste se apoyaba. Casi enseguida sonó otra, acompañada de un grito desgarrador, viéndose al mismo tiempo como a unos 50 pasos de distancia caer a tierra por entre los árboles el cuerpo de un hombre. Apenas se oyó el tiro que pudo matar a Brian, Doniphan descargó su escopeta en dirección del humo que acababa de ver. Y entonces el perro salió escapado, ladrando con furia. «¡Aquí, Fan! ¡Aquí!», gritó Gordon. Pero el perro no obedeció, y Doniphan, llevado por su ardor, se lanzó detrás del animal. «¡Adelante!», dijo Evans. «¡No podemos dejarle comprometerse solo!». Un momento después, habiéndose reunido con Doniphan, se detenían todos delante de un cuerpo tendido en medio de las hierbas, y que no daba ya señales de vida. «Este es Pike», dijo el marino. «El bribón este bien muerto. Si el diablo sale de caza hoy, no se volverá con las manos vacías. Uno menos». «Los demás no deben estar muy lejos», dijo Wilcox. «No, muchachos, no lo están. Pero no quedemos al descubierto. De rodillas, pronto, de rodillas». Tercera detonación, viniendo de la izquierda. Esta vez Servis, que no se bajó bastante pronto, recibió una rozadura en la frente. «¿Estás herido?», exclamó Gordon, corriendo hacia él. «No es nada, Gordon, no es nada», respondió Servis. «Un simple arañazo». En estos momentos les importaba mucho no separarse, porque aún quedaban 5 de los bandidos que, en vez de intimidarse por la muerte de Pike, debían de estar en acecho a corta distancia, detrás de los árboles. Así es que Evans y los demás, teniendo esto presente, se agazaparon entre las hierbas, formando un grupo compacto, prontos a la defensa por cualquier lado que viniera la agresión. De repente Garnet exclamó, «¿En dónde está Brian?». «Ya lo veo», respondió Wilcox. «En efecto, aquel muchacho había desaparecido, y como en ese instante se oyeron furiosos ladridos de Fan, era de temer que el atrevido joven estuviera peleando con alguno de los bandidos. —¡Brian! ¡Brian! —gritó Don Ifan, y todos, sin consideración alguna, se lanzaron sobre las huellas del perro. Ivans no pudo detenerlos. Iban de árbol en árbol ganando terreno. —¡Cuidado, Ivans, cuidado! —exclamó de repente Cross, tirándose al suelo. Instintivamente bajó el marino la cabeza, en el momento en que una bala pasaba a algunas pulgadas de su cuerpo, y luego, enderezándose, divisó a uno de los compañeros de Wollstone, que huía a través del bosque. Era precisamente Rock, que se le había escapado la víspera. —¡Para ti, Rock! —gritó. Hizo fuego, y Rock desapareció, como si el suelo se hubiera hundido debajo de sus pies. —¿Habré errado otra vez el tiro? —dijo Ivans. —¡Mil diablos! Sería tener muy mala suerte. Todo esto había pasado con brevedad y en aquel mismo instante los ladridos del perro se oían muy cerca. Casi enseguida, Don Ifan exclamó algunos pasos. —¡Firme, Brian, firme! ¡Aquí estamos! Ivan y sus compañeros se lanzaron por aquel lado y vieron a Brian luchando con Cope. Este miserable acababa de derribar al muchacho e iba a herirle con su cuchillo cuando Don Ifan, llegando a tiempo para desviar el golpe, se echó sobre Cope, sin tener tiempo de coger su revólver. Y fue el que recibió la cuchillada en medio del pecho, cayendo al suelo sin proferir un solo grito. Cope, observando entonces que Ivas, Garnet y Webb procuraban cortarle la retirada, huyó en dirección al norte. Tiraron sobre él, pero desapareció, y Fan volvió sin haber podido alcanzarle. Apenas levantado, Brian corrió al lado de Don Ifan y le sostenía la cabeza, procurando reanimarlo. Ivans y los demás muchachos se aproximaron también, después de cargar de nuevo sus armas. En realidad, Wollston había llevado la peor parte, puesto que Pike había muerto. Y Cope y Rock estaban probablemente fuera de combate. Por desgracia, Don Ifan había sido herido en el pecho, y mortalmente al parecer. Sus ojos estaban cerrados, y su cara tenía el color de la cera. No hacía ningún movimiento, ni oía siquiera la voz de Brian que le llamaba. El marino se inclinó sobre el cuerpo del joven, abrió su chaqueta y, desgarrando la camisa empapada en sangre, descubrió una herida muy profunda, al parecer, a la altura de la cuarta costilla del lado derecho. Y aun cuando el aspecto de Don Ifan ofrecía serios temores, si el pulmón no había sido tocado por la punta del cuchillo, podía concebirse alguna esperanza de salvación, aunque vaga y sin fundamento serio. —Llevémosle a French Den —dijo Gordon—, solo allí es donde podremos cuidarle. —Y salvarle —exclamó Brian—, a mi pobre amigo, es por mí por quien te has arriesgado. Ivans aprobó la proposición de llevar a Don Ifan a French Den, con tanto más motivo cuanto que la lucha parecía suspendida, quizás porque Wollstone, viendo las cosas mal paradas, hubiera tomado el partido de pronunciarse en retirada hacia las profundidades de Transwood. Sin embargo, una cosa preocupaba al marino, y es que no había visto a Wollstone, ni a Brand, ni a Book, que eran tal vez los más temibles de la cuadrilla. El estado de Don Ifan exigía que le transportaran con muchísimo cuidado y sin sacudidas, para lo cual Wilcox y Service hicieron una especie de parihuelas con ramas y hojas en las que tendieron al pobre muchacho, siempre privado de conocimiento. Y luego cuatro de sus compañeros le levantaron con mucha suavidad, mientras que los demás le rodeaban con el arma cargada y el revólver en la mano. La comitiva volvió directamente por la falda del acantilado, pues de ese modo no tenían que ejercitar su vigilancia, sino por la espalda. Algunas veces el pobre Don Ifan suspiraba lastimosamente, y Gordon hacía señas de que se detuvieran para escuchar su respiración. Las tres cuartas partes del camino llevaban ya andadas en estas condiciones, y aun cuando no quedaban ya más que unos 700 u 800 pasos para llegar a la gruta, no veían aún la puerta, a causa de que la ocultaba una parte saliente del acantilado. De repente se oyeron gritos hacia el Zealand y Fan echó a correr en aquella dirección. Era evidente que Wollstone y sus compañeros atacaban French Den. En efecto, he aquí lo que pasó, según supieron más tarde. Mientras que Rock, Cope y Pike, emboscados debajo de los árboles de Transwood, distraían y entretenían a la pequeña tropa que Ivans mandaba, Wollstone, Brad y Book habían subido al acantilado por el lecho seco a la sazón del torrente de Dyke Creek, y luego, atravesando a toda prisa la meseta, bajaron a Oakland Hill por una pendiente que conducía a la orilla del río y próxima a Store Room. Otra vez allí, derribaron la puerta y entraron en la gruta. ¿Llegaría Ivans a tiempo para evitar una catástrofe? El marino tomó bien pronto su partido. Mientras que Cross, Webb y Garnet quedaron al lado de Don Ifan, a quien no podían dejar solo, Gordon, Service, Wilcox y él se dirigieron rápidamente a French Den. Lo que vieron en cuanto divisaron Sport Terrace era cosa para quitarle toda esperanza. En aquel momento, Wollstone salía por la puerta del hall llevando hacia el río a uno de los niños. Ese niño era Santiago. Kate se precipitaba sobre el bandido y procuraba en vano arrancárselo. Poco después, Brandt apareció también, llevándose a Costar en la misma dirección. Buster se arrojó sobre este último bandido, pero violentamente rechazado, rodó por el suelo. En cuanto a los demás pequeños, no se les veía, ni tampoco a Moko. ¿Habrían sido asesinados y estarían en el interior de la gruta? Wollstone y Brandt ganaban terreno. ¿Tendrían acaso, y para mayor desgracia de los prisioneros, la posibilidad de atravesar el río de otro modo que a nado? Sí, sin duda, porque Buck estaba allí, cerca de la canoa que habían sacado de Store Run. Llegados ya a la orilla izquierda, estarían los tres a salvo, porque antes de que pudieran cortarles la retirada, alcanzarían su campamento de Bear Rock con Santiago y Costar, que les servirían de rehenes. Así es que Evans, Brian, Gordon, Cross y Wilcox, comprendiendo el pensamiento de aquellos desalmados, corrían como podían, esperando llegar a Sport Terrace antes de que Wollstone, Buck y Brand estuvieran en seguridad del otro lado. Porque darles caza y detenerles con las balas no era acuerdo, pues eso equivaldría a exponerse a herir o matar a los niños. Pero Fan estaba por allí, animal valiente. Dando un salto, cogió a Brand por la garganta. El miserable, para defenderse del perro, tuvo que soltar a Constar. Wollstone arrastraba siempre a Santiago hacia el río. De repente, un hombre se lanzó fuera del hall. Era Forbes. ¿Vendría a reunirse a sus compañeros después de forzar la puerta de su encierro? Wollstone lo creyó así. —¡A mí, Forbes! ¡Ven, ven! —le gritó. Ivan se detuvo entonces e iba a hacer fuego cuando vio que Forbes se arrojó sobre Wollstone a fin de arrancarle su presa. Este, sorprendido por aquella agresión que no esperaba, tuvo que abandonar a Santiago y, volviéndose, hirió con su cuchillo a Forbes, que cayó a los pies de Wollstone. Todo esto pasó en tan poco tiempo que Evans y sus compañeros se hallaban aún a unos 100 pasos de Sport Terrace. Wollstone quiso coger de nuevo a Santiago para llevarlo a la canoa, en la que Bran, que se había desembarazado del perro, le esperaba ya, mas no tuvo tiempo para ello porque Santiago, que estaba armado con un revólver, lo descargó a boca de jarro sobre el pecho del infame asesino, quien, a pesar de hallarse gravemente herido, pudo llegar arrastrándose hasta sus dos compañeros, que, cogiéndolo en sus brazos, lo embarcaron, y empujando vigorosamente la canoa, se pusieron en fuga. En aquel momento una fuerte detonación retumbó, llenando el río de metralla y haciendo zozobrar la canoa. Era Moko, que acababa de pegar fuego a la mecha del cañón, colocado en la ventana de Store Room. Excepción hecha de los dos miserables que habían desaparecido debajo de los árboles de Trump's Woods, la isla Sherman estaba libre de los asesinos del Severn, arrastrados hacia el mar por la corriente del Zealand. Capítulo 7. Una nueva era empezaba ahora para los colonos de la isla Sherman. Después de tanto batallar hasta entonces con el fin de asegurar su existencia en condiciones bastante difíciles, iban en estos momentos a trabajar, intentando un supremo esfuerzo para volver a ver a sus familias y a su país. A la grande y prolongada excitación producida por la lucha siguió una reacción muy natural. Estaban como aniquilados por su victoria, y el peligro pasado les parecía ahora mayor que antes. Ciertamente que después del primer encuentro en Trash Woods, las probabilidades de vencer eran mayores, pero si la intervención tan inesperada de Forbes se hubiera escapado Wollstone, Buck y Brad, y no se hubiera atrevido Moko a tirar aquel cañonazo, que hubiera alcanzado a Santiago y a Costar, lo mismo que a sus secuestradores. ¿Qué hubiera sucedido entonces? ¿A qué exigencias no hubieran tenido que someterse para libertar a aquellos niños? Así es que cuando Brian y sus compañeros pudieron contemplar con frialdad la situación en que se habían encontrado, experimentaron una especie de espanto, cosa muy fácil de explicar. Mas ya, por fortuna, había pasado lo peligroso. Y aun cuando no sabían a punto fijo lo que había sido de Rock y de Cope, era innegable que la seguridad había vuelto a imperar en la isla Charman. En cuanto a los héroes de la batalla, habían sido felicitados como lo merecían. Moko, por su cañonazo descargado tan a tiempo, y Santiago, por la sangre fría que había demostrado al tirar sobre Wollstone. Constar también lo hubiera hecho, según dijo, si hubiera tenido una pistola, mas como no la tenía, Fan tuvo también su buena parte de caricias y como premio un magnífico hueso lleno de tuétano con que Moko le gratificó por haber atenazado con sus colmillos aquel bribón de Brand que se llevaba un niño. Después del cañonazo disparado por el grumete, Brian volvió apresuradamente hacia el sitio en donde quedó el herido y algunos instantes después Don Ifan, siempre sin conocimiento, fue colocado en el hall, mientras que Forbes, que había sido levantado del suelo por Evans, Estaba tendido en la cama de Store Room. Durante toda la noche, Kate, Gordon, Brian, Wilcox y el marino velaron al lado de ellos. Saltaba a la vista que Don Ifan estaba peligrosamente herido, mas como respiraba con bastante regularidad, era de suponer que el pulmón no había sufrido detrimento alguno. Kate recurrió para curar la herida del muchacho a las hojas del aliso, que, machacadas y colocadas encima de la parte dañada, son muy eficaces para impedir la supuración interna, y esos árboles se hallaban en abundancia en la orilla del Zeelan. Forbes estaba herido en el vientre, y comprendía que no había salvación para él. Así es que, cuando volvió en sí y vio a Kate, que con tanto esmero lo asistía, le dijo: «Gracias, mi buena Kate, gracias, pero todo es inútil, estoy perdido». Y las lágrimas corrían por sus mejillas. Como el remordimiento se había apoderado del corazón de aquel desgraciado, que más bien que malo había sido arrastrado por los nocivos consejos y letales ejemplos de sus malvados amigos, sintió revelarse todo un ser al considerar la horrible suerte que amenazaba a los jóvenes colonos, y eso le hizo arriesgar su vida para defenderlos. «Ten esperanza, Forbes», le dijo a Evans. «Has borrado tus crímenes, vivirás». No, el infortunado debía morir. Así es que, a pesar de los cuidados que le fueron prodigados, se agravó cada vez más, y durante los cortos momentos de descanso que le dejaba el dolor, su mirada, inquieta, se volvía hacia Kate y hacia Evans, como diciéndoles: «He vertido sangre, y la mía corre en expiación de mis crímenes». A eso de las 4 de la madrugada, Forbes expiró. Murió arrepentido, perdonado por los hombres y por Dios, que le evitó una larga agonía, pues sin notable sufrimiento, exhaló el último suspiro. Al día siguiente le enterraron en una fosa abierta cerca del sitio en que descansaban los restos del náufrago francés, y 2 cruces indican ahora el sitio que ocupan aquellas tumbas. Sin embargo, la presencia de Rock y de Cobb constituía todavía un peligro, y la seguridad no sería completa mientras no estuvieran en estado de no hacer daño. Evan resolvió, pues, concluir con ellos de una vez antes de ir al puerto de Bear Rock. Gordon, Brian, Baxter, Wilcox y él partieron aquel mismo día con el fusil al brazo y el revólver a la cintura. Fan los acompañaba, pues bien podía fiarse de él para descubrir una pista. Las averiguaciones no fueron ni largas ni difíciles, y aún podemos añadir que ni peligrosas. Los colonos no tenían ya nada que temer de los cómplices de Wollstone. Cobb, cuyas huellas pudieron seguirse en medio de los matorrales de Tramp's Wood, fue hallado muerto a algunos centenares de pasos del sitio en que recibió una bala. Encontraron también el cadáver de Pike, que Don Ifan mató al principio de la refriega. En cuanto a Rock, que desapareció tan inopinadamente como si se hubiera hundido en el suelo, Evans tuvo bien pronto la explicación de su fin, pues aquel bandido cayó mortalmente herido en una de las trampas preparada por Wilcox, y allí lanzó su alma al abismo de la eternidad. Los 3 cadáveres fueron enterrados en dicha trampa, de la que nuestros colonos hicieron una sepultura, y después Evans y los muchachos volvieron a Friends Den con la buena noticia de que ya no tenían nada que temer. La alegría hubiera sido completa sin la peligrosa herida de Don Ifan. Al día siguiente, Evans y los mayores discutieron los proyectos que debían tener inmediata ejecución. Lo que importaba antes que nada era entrar en posesión de la chalupa del Severn. Esto exigía un viaje a Bear Rock, en donde se procedería a los trabajos de reparación de aquella barca, y se convino en que Evans, Brian y Baxter fueran allí por el lago y el East River, porque era más seguro y más corto a la vez. La canoa, que fue encontrada en un remanso del río, no había sido alcanzada por la metralla, que pasó por encima de ella. Embarcaron herramientas, provisiones, municiones y armas, y con un buen viento partieron al comenzar la mañana del 6 de diciembre, bajo la dirección de Evans. La travesía de Family Lake se hizo con bastante rapidez, no necesitándose siquiera aflojar ni apretar la escota, a causa de lo igual y constante que fue la brisa. Antes de las 11:30, Brian enseñaba al marino la pequeña caleta por la que las aguas del lago se vertían en el lecho del East River, y la canoa, ayudada por el reflujo, penetró por entre las 2 orillas del río. No lejos de la embocadura, la chalupa yacía en la arena de Bear Rock. Después de un examen muy detallado de las reparaciones que necesitaba, he aquí lo que dijo Evans: «Hijos míos, tenemos herramientas, es verdad, pero nos falta madera con que reparar la obra muerta, y como en Fresh Den hay precisamente tablas y costillas del Slowy, si pudiéramos llevar esta embarcación hasta el Zeelan...» «Estaba yo pensando en lo mismo», replicó Brian. «¿Y no sería posible hacerlo así, señor Evans?» «Me parece que sí», repuso el marinero, puesto que la chalupa ha venido desde Severn Shores hasta aquí, bien puede ir desde Bear Brook hasta Zealand. Allí el trabajo se hará con más facilidad, y desde French Den partiremos para llegar a Slowy Bay, por donde entraremos en el mar. Siendo este proyecto realizable y no imaginándose ninguno mejor, decidieron aprovechar la pleamar del día siguiente para remontar el East River, remolcando la chalupa con la canoa. Lo primero que hizo Evans fue calafatear el barco lo mejor que pudo con las estopas que había traído de French Den, cerrándole cuantas vías de agua hubo de notarle. Ocupación que no terminó hasta muy entrada la tarde, pasando después la noche con mucha tranquilidad en la gruta que Doniphan y sus compañeros habían elegido para albergue en su primera excursión a Deception Bay. Al amanecer del día siguiente pusieron la chalupa a remolque de la canoa y zarparon en cuanto empezó la marea alta, pero al comenzar la baja mar les costó gran trabajo remolcarla, a causa de la pesadez que le daba la mucha agua que entraba por las hendeduras que no se habían podido tapar, y este retraso fue motivo de que hasta las 5 de la tarde no llegaran al lago. El marino no juzgó prudente exponerse en tales condiciones a los peligros de una travesía nocturna, máxime cuando, teniendo el aire propenso a echarse, era muy probable que refrescase con los primeros rayos del sol, como sucede casi siempre durante la estación del verano. Acamparon, pues, en aquel sitio, y después de comer con muy buen apetito, se echaron a dormir con la cabeza apoyada en el tronco de un árbol y los pies delante de una buena hoguera, que ardió toda la noche. «¡Embarquémonos!» Esta fue la primera palabra que pronunció Evans cuando el alba empezó a reflejarse en el lago. Así como lo esperaba, la brisa del norte tomó incremento a la salida del sol, y no podían, por lo tanto, pedir un tiempo más favorable para tomar el rumbo de French Den. Aparejaron la vela, y poniendo la canoa, la proa al oeste, comenzó a remolcar de nuevo la pesada embarcación, llena casi hasta el borde. Ningún incidente ocurrió durante la travesía de Family Lake. Evans, por prudencia, estaba siempre pronto a cortar el cable de remolque en el caso de que la chalupa se fuera a pique, pues, de no hacerlo así, hubiera arrastrado consigo la canoa, cosa grave en verdad, porque si la chalupa se hubiera perdido, sabe Dios cuándo hubieran podido abandonar aquella isla. Por fin, a las 3 de la tarde, las alturas de Oakland Hill se dejaron ver, y a las 5 la canoa y la chalupa entraban en el Zealand y eran amarradas en el dique. Grandes vivas acogieron la llegada de los tripulantes, a quienes no contaban ver en muchos días. Durante aquella corta ausencia, el estado de Doniphan había mejorado algo, así que el pobre muchacho podía responder a las cariñosas palabras que le dirigía Brian. Su respiración era más libre, y eso hacía creer a todos que el pulmón no estaba dañado. Kate renovaba de dos en dos horas el emplasto de hojas de aliso, y como la herida presentaba muy buen aspecto, juzgaban sus compañeros que se cerraría muy pronto. La convalecencia, sin duda, había de ser muy larga, pero la creían de marcha segura, dada la excelente constitución del enfermo. La reparación de la chalupa empezó enseguida. Costó mucho trabajo sacarla del río, pero, por fin, merced a las medidas tomadas por el marino, la vieron pronto en la orilla. Aquella barca tenía 30 pies de largos por 6 de ancho, dimensiones suficientes para que cupieran en ella los 16 pasajeros que componían la colonia. Evans, tan buen carpintero como marino, elogió en alto grado la destreza de Baxter. Los materiales no faltaban, ni tampoco las herramientas. Con los restos de la armadura del Slowy pudieron arreglar la parte del cotillaje roto, las tablas averiadas de la obra muerta, y con la estopa vieja, mojada en resina, tan abundante allí, calafatearon perfectamente todas las junturas. La chalupa tenía puente a proa. La compusieron y prolongaron hasta su tercio, cosa que aseguraba un abrigo en caso de mal tiempo. Sin embargo, de que no era de temer en aquella época del año. Los pasajeros podrían estar debajo o encima de aquel puente, según les conviniera. El mástil de gavia del yate sirvió de palo mayor, y Kate, según las indicaciones del marino, cortó una vela de mesana, otra más pequeña y un foque para proa. Con aquel aparejo la embarcación estaría mejor equilibrada y aprovecharía el viento por cualquier punto que viniera. Estos trabajos duraron 30 días, acabándose el 8 de enero, no quedando ya más que algunos insignificantes detalles, pues Evans quiso que esta embarcación estuviera en estado de navegar sin peligro alguno a través de los canales del archipiélago magallánico, y que recorriera, si fuera necesario, algunos centenares de millas en el caso de que fuese preciso llegar hasta el establecimiento de Punta Arena, en la costa oriental de la península de Brunswick. Navidad se celebró por segunda vez en French Den con cierto aparato, y también el día de Año Nuevo de 1862, que los colonos esperaban no concluir en la isla. Don Ifán, muy débil aún, pero cuya convalecencia estaba bastante adelantada, salía ya del hall, y aun cuando el aire puro y un alimento nutritivo le devolvían pronto sus fuerzas, sus compañeros no quisieron partir antes de que estuviera en estado de soportar una travesía de algunas semanas sin temor a una recaída. Mientras tanto, los jóvenes seguían su vida habitual, solo que las lecciones y las conferencias estuvieron algo descuidadas, pues los pequeños se consideraban como en vacaciones. Wilcox, Cross y Webb volvieron a sus interrumpidas cacerías en South Moors y en Trash Wood. Diseñaban ya las trampas y los lazos, a pesar de los consejos de Gordon, siempre avaro de las municiones. Así es que se oían detonaciones muy frecuentes, y la despensa se enriquecía de carne fresca, cosa que daba pábulo a la alegría del buen Mocó, ocupado ya en preparar conservas para el viaje. Con cuánto ardor hubiera Don Ifán perseguido toda aquella caza de pelo y de pluma, ahora que no tenía que economizar las municiones. Mucho sentimiento le causaba el no poder reunirse con sus compañeros, mas era menester resignarse y no cometer ninguna imprudencia. En fin, durante los 10 últimos días de enero, Evans procedió al cargamento de la embarcación. Brian y los demás tenían muchas ganas de llevarse todo cuanto habían salvado del naufragio del Slowey, pero era imposible por falta de sitio, y fue preciso hacer una elección de lo que más conviniera. En primer lugar, Gordon puso aparte el dinero que recogió a bordo del yate, del que necesitarían tal vez los jóvenes colonos. Luego, Mocó embarcó suficientes provisiones para el alimento de 17 personas durante 3 semanas y algo más por si acaso algún temporal los obligara a desembarcar en alguna de las islas del archipiélago antes de llegar a Punta Arena, Puerto Galante o Puerto Tamar. Lo que quedaba de municiones se encerró en las cajas de la chalupa, lo mismo que los fusiles y revólveres. Don Ifán quiso también llevar los 2 cañoncitos, sin prejuicio de que, si la necesidad obligaba para desembarazar el buque, podría deshacerse de ellos más tarde. Brian ordenó que se embarcara también toda la ropa, todos o la mayor parte de los libros, los principales utensilios de cocina y, en fin, los instrumentos necesarios para la navegación, relojes marinos, anteojos, brújulas, faroles y hasta la barquilla de goma. Wilcox cogió las mejores entre las redes y las cañas de pescar para utilizarlas por el camino. En cuanto al agua dulce, después de cogerla en el Zealand, la encerraron en unos 10 barriles, que fueron bien colocados en el fondo, no olvidando lo que quedaba de brandy, aguardiente y demás licores fabricados con los frutos del trulca y del algarrobo. El cargamento terminó el día 3 de febrero. Ya no quedaba más que fijar la fecha de la marcha, caso de que Don Ifán pudiera soportar el viaje. El valeroso muchacho estaba cada día mejor. Su herida se hallaba completamente cicatrizada. El apetito había vuelto y, apoyado en el brazo de Brian o de Kate, daba un paseíto de algunas horas por Spot Terrace. «Partamos, partamos», decía. «Tengo muchas ganas de que nos embarquemos. El mar me repondrá por completo». Fijaron la marcha para el día 5 de febrero. La víspera, Gordon devolvió la libertad a todos los animales domésticos. Guanacos, vicuñas, avutardas y demás aves de corral huyeron a escape. Tan irresistible es el instinto de la libertad. «Ingratos», exclamó Garnet, «después de los cuidados que les hemos prodigado, ¿cómo huyen?». «Así es el mundo», dijo Service con tan tono irónico que aquella filosófica reflexión excitó la risa de todos. El día 5 los jóvenes colonos se embarcaron llevando la canoa a remolque, pero antes de soltar la amarra, Brian y sus compañeros quisieron reunirse por última vez ante las tumbas de Francisco Bodoán y de Forbes, y allí, con gran recogimiento, rezaron una postrera oración por el alma de aquellos 2 desgraciados. Don Ifán se colocó en la popa del lado de Evans, encargado del timón. A proa, Brian y Mocó estaban agarrados a las escotas, aun cuando podía contarse más bien con la corriente del Zealand que con la brisa interceptada por la masa enorme de aquel acantilado, a quien habían dado por nombre Oakland Hill. Los demás muchachos y Fan se colocaron según el capricho de cada cual en la parte anterior del puente. Desataron por fin la amarra y los remos hendieron el agua. 3 hurras saludaron entonces a aquella hospitalaria morada, que durante muchos meses había ofrecido tan seguro albergue a los jóvenes colonos, y no sin grande emoción, sobre todo el americano, vieron desaparecer Oakland Hill detrás de los árboles del ribazo. La chalupa, bajando el río Zealand, no podía ir más deprisa que la corriente, y a eso de las 12, cerca de la hondonada de Bog Woods, Evans tuvo que echar el ancla, pues siendo aquella parte del río poco profunda, No era difícil que la embarcación encallara a causa de su mucho cargamento, por lo cual creyeron muy prudente esperar la marea alta a fin de poder, de esta manera, continuar su marcha aprovechando el reflujo. Esta parada duró 6 horas, tiempo que consumieron los pasajeros en comer, jugar y conversar, excepción hecha de Wilcox, Cropp y Webb, que distrajeron el tiempo en matar algunas chochas a la entrada de South Moors, o sea, en los pantanos. Desde la popa, Doniphan mató también un par de aves que revoloteaban en la orilla derecha. Ya estaba completamente bueno. Era ya muy tarde cuando la embarcación llegó a la embocadura del río, y como la oscuridad no permitía guiarse a través de los arrecifes, Evans, como marino prudente, quiso esperar al siguiente día para hacerse al mar. La noche pasó muy tranquila, pues en cuanto las aves marinas volvieron a sus nidos, un profundo silencio reinó en Slowy Bay. La mañana se presentó magnífica, era menester pues aprovecharla, y Evans mandó largar velas, y la chalupa dirigida por una mano experta salió del río Zealand. En aquel momento todas las miradas se fijaron en la cima de Oakland Hill y después en las últimas rocas de Slowy Bay, que desaparecieron dando la vuelta a American Cape. Entonces nuestros colonos tiraron un cañonazo, seguido de un triple hurra, mientras que el pabellón inglés era izado en la punta del mástil. 8 horas más tarde, la chalupa entraba en el canal de la isla Cambridge, doblaba South Cape y seguía los contornos de la isla Adelaida. La última punta de la isla Sherman acababa de desaparecer en el horizonte. Capítulo 8. No es necesario referir los detalles de aquel viaje por los canales del archipiélago magallánico, pues no tuvo incidente desagradable de ninguna clase, toda vez que el tiempo se presentó constantemente hermoso, y además en todos aquellos canales de 6 a 7 millas de ancho no había que temer las borrascas, que serían poco peligrosas. El 11 de febrero, la chalupa, siempre empujada por un viento favorable, desembocó en el estrecho de Magallanes, por el canal de Smith, entre la costa oeste de la Reina Delilah y las montañas de la tierra del rey Guillermo. A la derecha se elevaba el pico Santa Ana, y a la izquierda, en el fondo de la bahía de Beaufort, se veían algunos de aquellos ventisqueros que había entrevisto Brian al este de la isla Hanover, a la que los jóvenes colonos seguían llamando Isla Sherman. Todo iba perfectamente a bordo, y se notaba que el aire, cargado de vapores salinos, era excelente para Doniphan, pues comía y dormía muy bien, y se sentía bastante fuerte para desembarcar en cualquier parte y continuar nuevamente con sus amados compañeros, si la necesidad les obligaba de nuevo a ello en su vida de Robinsons. El día 12, la chalupa llegó a la vista de la isla Tamar, en la tierra del rey Guillermo, cuyo puerto, o más bien caleta, estaba desierta a la sazón. Decidiéndose por esta causa Evans a tomar la dirección del suroeste, a través del estrecho de Magallanes. Por un lado, se desarrollaban las áridas y planas costas de la Tierra de la Desolación, desprovistas de aquella exuberante vegetación con que se engalanaba la isla Charman, y por otro, las sinuosidades, quebraduras y vertientes tan caprichosamente presentadas de la península Crooker. Por allí era por donde Evans pensaba buscar algún paso hacia el sur, para doblar el cabo Frogworth y remontar por la costa este de la península Prestwick, a fin de poder arribar al establecimiento de Punta Arena. Pero no fue necesario, por fortuna, ir tan lejos. En la mañana del día 13, Service, que estaba de pie en la proa, exclamó: «¡Humo a estribor! ¿Ese humo que crees ver, acaso sea un fuego encendido por algunos pescadores?», dijo Gordon. «No, más bien parece de un steamer», explicó Evans. Y en efecto, en aquella dirección las tierras estaban demasiado lejos para que pudiera divisarse el humo de un campamento de pescadores. Enseguida Brian se lanzó a las gavias y subió hasta la punta del mástil, exclamando a su vez: «¡Un buque! ¡Un buque!». Este se halló muy pronto a la vista. Era, en efecto, un steamer de unas 90 toneladas que marchaba con una velocidad de 11 a 12 millas por hora. Hurras y tiros partieron de la chalupa, que había sido vista, y 10 minutos después se acercaba al costado del steamer Grafton, que llevaba el rumbo a Australia. En un instante el capitán, llamado Tom Long, se puso al corriente de las aventuras del Slowy, cuya pérdida conocía ya, pues aquel suceso tuvo eco lo mismo en Inglaterra que en América. Tom Long se apresuró a recoger a bordo los pasajeros de la chalupa y les ofreció además llevarlos a Auckland, aunque para ello tenía que apartarse algo de su ruta, puesto que el Grafton iba con destino a Melbourne, capital de Adelaida, al sur de las tierras australianas. La travesía se hizo con mucha rapidez y el Grafton arribó a Auckland el 25 de febrero. Con solo algunos días de diferencia, habían pasado 2 años desde que los 15 jóvenes alumnos del Colegio Sherman habían sido arrastrados por el mar a 1.800 leguas de Nueva Zelandia. ¿Para qué describir la alegría de aquellas familias al encontrarse con aquellos hijos que creían hundidos para siempre en las aguas del Pacífico? No faltaba ni uno de los que la tempestad se había llevado hasta los parajes de la América del Sur. La noticia de tan fausto suceso cundió con rapidez por la ciudad, y todos los habitantes acudieron para vitorear a aquellos intrépidos jóvenes, aun antes de que tuvieran tiempo de caer en brazos de sus familias. Como la población entera estaba deseosa de conocer en detalle cuánto había pasado en la isla Charman, Doniphan dio algunas conferencias a este propósito, y las notas de Baxter, con tanto cuidado redactadas diariamente en French Den, fueron impresas y publicadas, vendiéndose millares de ejemplares, siendo después reproducidas en todos los idiomas por los periódicos de ambos hemisferios, pues no había nadie a quien no hubiera afectado la catástrofe del Slowey. La prudencia de Gordon, la abnegación de Brian, la intrepidez de Doniphan y la resignación de todos aquellos niños fueron universalmente admiradas. ¿Y Kate, Moko y Evans? Gran parte de los plácemes y felicitaciones fueron para ellos, ya porque se habían librado, milagrosamente, de tantas desgracias, ya también, y muy en particular, por la asiduidad que habían tenido en el cuidado y salvación de aquellos niños. Con el fin de recompensar a Evans, se hizo una suscripción pública que dio lo suficiente para regalar a tan bravo marino un buque mercante, el Charman, del que sería un tiempo capitán y propietario, con la condición de que Auckland fuera siempre un punto de parada. Y cuando el buen piloto volvía de algún viaje, las familias de sus muchachos, como él decía, le dispensaban la más cordial acogida. Moko, el intrépido Moko, fue agregado al buque Charman y encargado a Evans para que cuidase de él como si fuera su hijo y a su lado se hiciera hombre, creándose una posición y una fortuna que bien merecidas tenía. En cuanto a la excelente Kate, los Brian, los Garnet, los Wilcox y demás se la disputaban, pero concluyó por fijarse definitivamente en casa de Doniphan, a quien salvó la vida por sus maternales cuidados. Ha terminado nuestro relato, y como conclusión moral, he aquí lo que debe tenerse presente de él, que justifica, a nuestro parecer, su título de 2 años de vacaciones. Verdad es que no hay en ningún colegio alumnos que cometieran jamás la locura de exponerse a pasar sus días de asueto en semejantes circunstancias, pero los niños, leyendo este libro, deben tener presente que con orden, celo y valor, no hay ninguna situación, por mala que sea, que no se pueda vencer. Y no olvidar sobre todo pensando en los jóvenes náufragos del Slowey que, experimentados por grandes contratiempos y acostumbrados al duro aprendizaje de la vida, a su vuelta los pequeños eran casi adolescentes y los mayores casi hombres. Fin de 2 años de vacaciones.